El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es la educación en México y el artículo tercero constitucional. Ahora es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar Lápiz y Cuaderno con Amparo Ochoa.
Zapichitera taña jique chauembe tu rosita, zapichitera taña jique no huequia, está tu compromicha tia tia tu micha jingú. Si quiere que la escuela primaria cumplir y pliringar y huecholinia, sexto año el cumplir y luego secundariaria.
Pirecua compuesta por Jacinto Bravo de la comunidad de Angahuán, comunidad purépecha cercana a la ciudad de Uruapan en el estado de Michoacán. La pirecua es uno de los géneros musicales propios del estado purépecha, original en el sincretismo de la música y cantos religiosos de los evangelizadores españoles con las reminiscencias de la música indígena. La palabra pirecua en lengua purépecha significa canción y por lo general se cantan en esa lengua nativa o en castellano. Algunas incluso intercalan ambos idiomas y otras tantas son interpretadas instrumentalmente. Bravo la compuso por el sentimiento de tristeza que le causó la noticia del compromiso nupcial de su hija y por ello abandona sus estudios de primaria. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema La educación en México y el artículo tercero constitucional.
Bueno, escuchamos esta composición purépecha porque el que gana el debate del tercero constitucional pues es Francisco J. Mújica de Michoacán. Para entender el porqué de este debate que se da en el constituyente, tenemos que conocer los antecedentes, qué había pasado con el tema educativo. Y nos podemos remontar hasta la Revolución Francesa, que es cuando se plantea por vez primera que los ciudadanos, porque entonces no había ciudadanas, deben de saber leer y escribir. Y entonces a partir de ese momento ya los estados se van a preocupar por la educación. Aquí en la Nueva España, bueno, pues la educación colonial fue una cruzada religiosa, porque pues la forma de justificar la conquista de estos territorios era la evangelización. Era lograr también la conquista espiritual. Y en ese sentido, pues el papel de la Iglesia fue decisivo. Se funda la Real y Pontificia Universidad de México desde 1551 y pues a partir de entonces y hasta la fecha, la Iglesia Católica sigue teniendo un papel fundamental en la educación en nuestro país. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los estados en el proceso de secularización pues quieren que esta mezcla de asuntos políticos y religiosos, eclesiásticos y civiles se acabe cuando ya se está planteando que no haya estados confesionales y entonces el estado quiere tomar en sus manos esa responsabilidad y ya no dejarla en manos de la iglesia, porque como diría José María Luis Mora, bueno, pues formaban a grupos que apoyaran sus propias ideas y no entendieran los cambios de lo que él quiso formar, el Partido del Progreso, el Partido Liberal.
Escucharemos las dos posturas sobre el artículo tercero constitucional en el Congreso Constituyente, una representada por los diputados jacobinos y la otra por los diputados renovadores. El 13 de diciembre de 1916, el Congreso Constituyente inició la discusión del artículo tercero, referente a la educación. Francisco J. Mújica, líder del bloque de diputados jacobinos, expresó que en ese momento tenían lugar
el momento más solemne de la revolución. Se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma mater, que debe engendrarse en los principios netamente nacionales y progresistas.
El debate de este artículo fue el más polarizado de todo el Congreso. Se enfrentaron dos posturas. Por un lado, los diputados renovadores defendiendo la propuesta del primer jefe.
Artículo tercero. Habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria, superior y elemental que se imparta en los mismos establecimientos.
La otra postura, encabezada por Francisco J. Mújica, rechazó esta propuesta porque permitía al clero impartir educación religiosa en las escuelas. La Comisión de Constitución señaló en su dictamen:
es justo restringir un derecho natural cuando su libre ejercicio alcance a afectar la conservación de la sociedad o a estorbar su desarrollo. La enseñanza, que entraña la explicación de las ideas más abstractas, ideas que no puede asimilar la inteligencia de la niñez. Esa enseñanza contribuye a contrariar el desarrollo psicológico natural del niño y tiende a producir ciertas deformaciones de su espíritu. En consecuencia, el Estado debe proscribir toda enseñanza religiosa en todas las escuelas primarias, sean oficiales o particulares.
La comisión propuso agregar el siguiente texto:
ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente.
La discusión de este artículo había generado enorme expectativa. Fue la única vez que asistió al Congreso el primer jefe Venustiano Carranza para presenciar el debate. Mújica insistió en que la educación debía ser laica y no podía permitirse al clero ninguna injerencia en ella.
¿Cuáles ideas fundamentales con respecto a la política puede el clero imbuir en la mente de los niños? Las ideas más absurdas, el odio más tremendo para las instituciones democráticas, el odio más acérrimo para aquellos principios de equidad, igualdad y fraternidad. Vamos a recomendar al clero la información de nuestro porvenir. ¿Le vamos a entregar a nuestros hijos para que los eduquen en sus principios? Yo creo francamente que no, porque haríamos en ese caso una labor antipatriótica.
El artículo tercero se discutió ampliamente los días 13, 14 y 16 de diciembre. Los diputados jacobinos convencieron a la mayoría de los diputados que aprobaran su propuesta.
Artículo tercero. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.
El artículo fue aprobado el 16 de diciembre de 1916 por 99 votos contra 58, entre aplausos y gritos de
¡viva la revolución! ¡Viva el primer jefe! La patria se ha salvado.
Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues ahí escucharon ustedes parte de estos debates y pues los discursos de Mújica y cómo queda finalmente redactado el artículo tercero. Pero ¿cómo se llegó a esto? Fue muy difícil que se llegara a pensar en la necesidad de que hubiera una educación laica, porque como hubo intolerancia religiosa hasta 1857 y después los liberales puros establecieron la libertad absoluta de enseñanza, pues el debate que se va a dar en el Constituyente de 17 precisamente es esta: si el restringir esta libertad de enseñanza no es contrario a los derechos del hombre. Y aquí es donde Mújica dice, no, hay que tomar en cuenta que además de los derechos del individuo, que esto es esencial para la Constitución de 17, es un punto de quiebre entre 57 y 17. En 57 prevalecieron las libertades individuales. Por eso es que no le hicieron caso a Arriaga y a Ramírez y demás de ver el tema de la tierra y de limitar los latifundios y demás. ¿Por qué no? Porque eso limitaba la libertad de propiedad, por ejemplo. En cambio, después de toda la experiencia que se tiene al no haberse dado esas medidas y que va a incrementarse pues la desigualdad y luego pues la concentración del poder en la dictadura y demás, viene todo a quedar al rojo vivo y entonces pues los jacobinos dicen no, no podemos dejar otra vez esta libertad porque entonces quienes se adueñan de la educación pues nuevamente vuelve a ser el clero. Y el clero pues inculca una serie de prejuicios, de fanatismo que va en contra de la ciencia, por ejemplo, dicen Recio y Monzón, en contra del avance de, pues, de la sociedad en su conjunto, y el Estado, por lo tanto, tiene la obligación de defender los derechos superiores de la sociedad. Esta es la gran discusión y finalmente esto es lo que prevalece. Antes se había intentado pues acabar con el monopolio educativo de la iglesia pues desde 1833, porque fue entonces cuando se dio la primera reforma con Gómez Farías y Mora y ellos crearon la Dirección de Instrucción Pública en donde el Estado estaba asumiendo esta tarea, la tarea educativa, como una tarea esencial de todo Estado soberano, de todo Estado nacional. Pero, como sabemos, pues Santana vino después y derogó lo que se había hecho en 33, y lo que sigue quedando, pues son por una parte las escuelas lancasterianas, crean estas escuelas, es un modelo que viene de Lancaster, en Inglaterra, en el cual al alumno más destacado, pues se le convierte en maestro para que vaya multiplicando el conocimiento. Pero, pues realmente quienes tienen la mayor fuerza para tener el control de la educación, pues seguía siendo el clero. En 1856-57, para la Constitución que supera la intolerancia religiosa, el debate sobre la educación es muy interesante porque Manuel Fernando Soto hace pues alusión a que si se deja la libertad, el clero va a seguir con el monopolio educativo. Lo mismo dice García Granados, pero va a haber una reflexión de Guillermo Prieto que va a influir mucho en la decisión. Va a decir, pero no se puede vigilar a la inteligencia. Y ante esta situación y esta idea de la libertad por encima de todo sin ninguna taxativa, pues ganan los que defienden la libertad de enseñanza por 69 votos contra 15. Y claro, pues los que se oponían a esto decían que no se iba a acabar el monopolio educativo del clero, como sucedió. Y los que defendieron la libertad de enseñanza decían que si se le daba pues al pueblo los conocimientos científicos suficientes, así en forma pues nada más con la instrucción científica, iban a superar el fanatismo y los prejuicios religiosos. Y bueno, pues esto no sucedió. Vino la guerra de reforma, vino la separación iglesia-estado. Y entonces después, en 61, pues empieza la lucha para acabar nuevamente con el monopolio educativo. Se establece que debe haber una inspección de las autoridades gubernamentales para la educación y que debe de darse una educación pues que científica. También se va a invertir en con recursos federales para que los maestros mejoren su enseñanza, y en ese escenario viene pues el imperio a reforzar también las ideas de una educación más científica. Sin embargo, el segundo imperio declara la libertad de cultos, pero sí permite la enseñanza religiosa en las escuelas, solo que dice que pueden enseñar pues cualquier culto, porque hay libertad de cultos, aunque Maximiliano se declare católico y su imperio lo sea. Cae el imperio y entonces vuelve la lucha para establecer la laicidad de la educación.
Haremos un breve corte para un segundo paréntesis musical. Ahora escucharemos Preludio número 1, Ilusión de Julián Carrillo, interpretado por Carlos Undiano. En 1918, Julián Carrillo regresó a México, donde fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional, antes orquesta del Conservatorio, por el presidente Venustiano Carranza y director del propio Conservatorio Nacional, tras la muerte del primer jefe del ejército constitucionalista. En ese periodo escribió su obra Seis Preludios para Piano, del cual escucharemos el preludio número 1, Ilusión, dedicado a su hija Dolores. Carrillo llevó a la Sinfónica Nacional a niveles de excelencia interpretativa. El pianista invitado por él, Leopoldo Godowsky, quien tocó con la orquesta, la calificó como superior a la Filarmónica de Nueva York. La sinfónica llegó a ser tan popular que se sostuvo con sus propios recursos. Julián Carrillo murió en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1965. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, esta mañana con el tema de la educación en México y el artículo tercero constitucional.
Bueno, pues en 1869 se hacen una serie de leyes, no voy a referirme a todas, la de 61, en 67, en 69. En 69 se hace hincapié en que no va a darse enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Y después, en el gobierno de Lerdo de Tejada, se prohíbe expresamente la enseñanza de la religión y que cualquier miembro del clero imparta clases, y se exhorta a que debe de establecerse una moral laica. Ya en tiempos de la dictadura, bueno, antes en el primer gobierno de Díaz, brevemente Ignacio Ramírez ocupa el Ministerio de Instrucción Pública y él se va a ocupar de promover la educación entre los indígenas, en las mujeres y a combatir el dogmatismo. En el gobierno de Manuel González, Ezequiel Montes es el que se ocupa de la educación y él va a promover la enseñanza del él está en contra de la enseñanza positivista porque dice que es un peligro nada más enseñar pues la libertad y la ciencia en pro de la economía, pero que se descuidan otros aspectos. Joaquín Baranda no está de acuerdo, él apoya pues todavía la enseñanza positivista. Entonces, el debate que se da ahí es entre el positivismo o pues suprimirlo e incorporar otras corrientes pedagógicas. Pero ya en la etapa viene ante todo esto pues ya la revolución, y entonces el proyecto de Carranza en el Constituyente va a ser un proyecto que retoma lo que habían planteado los liberales desde Juárez y Lerdo, que conservaba parte también de lo establecido en la Constitución de 57. Esto es, había libertad de enseñanza, pero solo en las escuelas particulares y no en las oficiales, en donde la enseñanza sería laica. Y ahí es donde viene pues la discusión. Y la Comisión de Puntos Constitucionales que dictamina la propuesta de Carranza va a dar un veredicto negativo a lo que plantea el primer jefe. Y en este dictamen señalan que la dictadura pues permitió que el clero volviera a tomar fuerza y que tuviera otra vez el monopolio educativo, y que si nada más se establece, inclusive así dice primero el dictamen de la comisión, si nada más se establece la educación laica, el maestro cierra sus labios y no dice nada frente a pues los prejuicios o las ideas fanáticas que puedan inculcarles en los templos o en sus casas, sus propios padres. Y por eso originalmente los miembros de la comisión querían que se estableciera, que es lo que también defendió Monzón, la educación racional, y que el clero no pudiera participar para nada en la educación. Ante esta situación, este dictamen negativo del proyecto de Carranza, Carranza asiste al primer día de debates, justo eso fue hace 100 años, un día como hoy, 13 de diciembre. Asiste Carranza porque evidentemente él pensó pues que con su presencia los jacobinos iban a aminorar sus ataques a su proyecto. Sin embargo, como no sucedió así, pues ya el siguiente día ya no regresó porque se va a continuar el debate. No se acaba ni en un día ni en dos, sino son 3 días enteros de debatir sobre este tema. Mújica dice en uno de sus discursos que si en efecto le dicen que es anticlerical y que es enemigo de que el clero tenga la educación, es porque el clero ha sido enemigo de la patria. Claro, pues porque había apoyado a la dictadura, había apoyado a Huerta, había condenado la revolución. Entonces, así lo plantea y por eso dice que si se le vuelve a dejar la puerta abierta, esto también lo dice Recio y Monzón, que lo apoyan, y Fernando Lizardi y también José María Truchuelo, pues que entonces el clero va a continuar apoderado de la educación. Luis Manuel Rojas le debate, le dice inclusive que sus opiniones son vulgares, o sea, llega a rojo vivo la discusión, y que ya el jacobinismo pues es un anacronismo porque ya se dieron las leyes de reforma, ya se separó la iglesia del Estado, que entonces pues esto no es más que una conjura obregonista para que Carranza pierda fuerza política. Imagínense cómo se pusieron las cosas. Y Alfonso Cravioto, otro renovador carrancista, dice que la libertad de pensamiento es indispensable y que por lo tanto debe haber libertad de enseñanza. José Natividad Macías, también renovador carrancista, dice que el pueblo cambiará con la instrucción. Lo mismo que también habían dicho en 57, que nada más con darle instrucción, pues ya el pueblo iba a superar el fanatismo religioso, pero pues esto no sucedió. Finalmente, Félix Pallavicini, otro carrancista, dice que pues este tema de la laicidad debe de quedar en el artículo 129, que después se convirtió en el 130, el de las relaciones iglesia-estado, y que no en el tercero, y que además hay un grave peligro de que venga el protestantismo de Estados Unidos, que esto fue también siempre la amenaza que lanzaba el clero en el siglo XIX contra los liberales, diciendo que estaban entregando el país a los yanquis, protestantes, etc. En ese sentido, Fernando Lizardi dice que no solamente debe quedar en el artículo tercero, sino también en el 129, en los dos artículos. Y Truchuelo les recuerda que la religión es opuesta a la ciencia, que por lo tanto el clero no debe tener educación y que no debe de darse catecismo en las escuelas. Pues ante todo esto, después de una discusión de 3 días, por 99 votos en contra de 58, gana la propuesta de los jacobinos de Mújica, de Monzón, de Recio, de Lizardi y de Truchuelo en contra de la propuesta de los constitucionalistas carrancistas, porque bueno, todos eran constitucionalistas. Hay que recordar a otro jacobino también, Alfonso Romero, que es el que decía que se tomara en cuenta la experiencia de 57 y que había que ponerle un alto al clero.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes la doctora Patricia Galeana, titular de este programa.
Muy bonita semana.
Y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.